Café en tu casa.
Amigos y amigas, bienvenidos al salón de clase más feliz del mundo. Profe en tu casa, Sammy, buenos días.
Buenos días, Cami, ¿cómo estás? Qué alegría estar aquí un día más en Profe en tu casa, acompañándolos a todos ustedes. Yo sigo en cuarentena, pero estoy muy juicioso para poder volverlo lo más pronto posible, porque ya sabemos que si me cuido, yo cuido a todos los demás y es muy importante tener esto que vivimos actualmente. Así que desde acá quiero mandarle un abrazo a todos ustedes. Yo los extrañé muchísimo, Cami, pero también aproveché este tiempo para verte detenidamente y para quedar cada día más sorprendido con tu belleza.
Ay, Sammy, ya vas a empezar otra vez con tus asuntos románticos y todo. ¿Sabes qué son los
asuntos? No, Cami, pero no lo ves, no es un tema romántico, es un tema más bien científico, ¿sabes? Es filosófico, porque me he quedado pensando, ¿por qué será que las cosas o las personas nos parecen bellos, bellas? ¿Qué será lo que lo define?
Sammy, son varios factores ahí. Mira, por ejemplo, incide mucho la cultura, las creencias, los medios de comunicación y las matemáticas.
¿Las matemáticas?
Sí, Sammy, las matemáticas. Pues resulta que, a propósito, hay un número muy particular. En este momento no me acuerdo cómo es que se llama, pero es un número súper interesante que está relacionado con la belleza. Habla de las proporciones y de hecho está presente en todo lo que nos parece lindo, en las flores, en la naturaleza. Y justamente ya nuestro amigo Chicharrín nos quiere hacer una pregunta relacionada sobre este número. ¿Cómo se le conoce al número que se asocia con el concepto de belleza? ¿Cómo se llama ese número? Es que la verdad no me acuerdo. Entonces, chicos, chicas, porfa, ayúdenme a recordar cómo se le conoce este número enviando su respuesta al 311-859-2290 y también contándome a través del chat interactivo en Facebook cómo es que se llama este número que se asocia con el concepto de belleza. No me acuerdo, pero como somos el mejor equipo del mundo, quiero saber quiénes son los niños y las niñas que a esta hora nos dicen presente, profe, en tu casa.
Profe, en tu casa. Yo me llamo Luisa, tengo 11 años. Esa es mi misión. Misión cumplida, yo digo presente, profe, en tu casa. Chao.
Hola, mi nombre es María Valentina Páramo, tengo 10 años, vivo en Yopal, Casanare y digo presente, profe, en tu casa.
Buenas tardes, profe, en tu casa. Mi nombre es Jean Paul Aguirre Rojas, estudié en la institución educativa El Pital. Los veo desde el parque industrial y digo presente, profe, en tu casa. Un saludo muy especial para mis primos Karen, Daniela y Camilo, de parte de su primo Jean Paul, que los quiere mucho. Presente, profe, en tu casa.
Un fuerte abrazo para todos ellos y para ti. Gracias por estar con nosotros y por hacer parte de esta familia de Profe en tu casa. Ya sabes que si eres nuevo o nueva, no te tiene que dar pena enviar tus saludos. Es más, queremos que lo hagas. Porque yo sé que uno muchas veces dice, ¿yo para qué mando mis saludos si no va a salir? No, pues aquí no. Coges tu celular de manera horizontal, dices, presente, profe, en tu casa. Mi nombre es Samuel Escobar y yo estoy en un lugar que ahorita les voy a contar. O sea, nos dices el lugar donde estás, tu nombre y presente, profe, en tu casa. Nos envías el video al 311-859-2290 y así te sumas a esta familia que cada día crece y entre más seamos, haremos más y mejores cosas. Así que contamos con todos ustedes para que nos sigan diciendo a lo largo de todo el programa presente, profe, en tu casa.
Así es, Sammy. Y como nos encanta verlos participar, queremos que listen una serie de materiales que nos van a resultar muy útiles para nuestra actividad en casa. Así que vamos a revisar cuáles son los materiales que necesitamos porque esta será nuestra misión por cumplir. Necesitaremos hojas de papel, lápiz, una regla, tijeras y ustedes saben qué es lo más importante, mucha creatividad, porque hoy vamos a hablar sobre la relación entre las divisiones y los fractales y sé que nos vamos a divertir mucho, Sammy. Además, tú eres creo que un experto en este tema de los fractales, ¿cierto?
Pues, Cami, yo soy un experto en varios temas, la verdad, pero en el de los fractales no lo sé. Sin embargo, sé que vamos a tener la ayuda de todos nuestros compañeros que tienen que estar muy atentos y que yo me imagino que ya están enviando su respuesta a la pregunta a nuestro WhatsApp 311-859-2290. ¿Cómo se conoce el nombre o cómo se llama el nombre? ¿Cuál es el nombre del número que está asociado a todo lo bello? Todo lo bello tiene este número. ¿Cuál es ese número, compañeros? Los escuchamos.
Hola, profe, en tu casa. La respuesta es el número 7. Chao.
Hola, profe, en tu casa. El número que se conforma, que es unido a la belleza, se llama el 22.
Nacido como número de oro llamado afi o aéreo. Chao.
Profe, en tu casa es el número 6.
El número fi.
El número que asocia con la belleza es el número de oro.
Es el número aureo.
Exactamente, pues Ami, aunque creo que tú no eres muy experto en este tema de los números y los números relacionados con la belleza, nuestros compañeros en su mayoría tienen toda la razón. Este es el número de oro, o también conocido como el número fi. Este número también se le conoce como el número de Dios o el número áureo. Fue descubierto hace muchísimos, muchísimos años en la antigüedad y está relacionado precisamente con el concepto de belleza. Nos habla de las divisiones de los segmentos en una recta y está también presente en muchos aspectos de la naturaleza, pero saben, es tan importante este número fi que muchos artistas lo han utilizado para sus grandes obras, incluso grandes construcciones como por ejemplo las pirámides de Giza o también el Partenón. ¿Tú sabías esto, Sammy?
Pues me parece tremendamente interesante, Camila. La verdad es que me sorprende cómo las matemáticas están metidas en todo lo que hacemos, en todo lo que nos rodea, hasta en las cosas que menos me imaginé. Pensé que iba a ser otro tipo de cosa, pero mira, qué bonito. Todo el tiempo estamos aprendiendo y otra de las cosas buenas que hacemos en Profe en tu Casa es que viajamos por nuestro país. Así que prendemos nuestra nube viajera para irnos a un lugar maravilloso, Camila.
Sí, señor, porque nuestra expedicionaria de hoy nos va a recibir en el lindo departamento de Casanare. Ella es Karen y se encuentra en Monterrey. Aquí ya nuestro amigo Chicharrín nos muestra en dónde está Casanare. Muy bien, Chicharrín. Y justamente estamos casi hacia el lado del sur de este lindo departamento. Aquí está, aquí está. Muy bien, nuestra expedicionaria Karen hoy nos va a hacer un recorrido por su ciudad. Así que, querida expedicionaria, bienvenida a tu salón de clase.
Hola, profe, en tu casa. Soy Karen Tatiana Romero Espinosa, tengo 11 años, vivo en Puerto Rico, Casanare, estudio en el Colegio Técnico del grado 6.4.
En este momento nos encontramos en el río Tua, fuente vital de nuestro municipio, pero tenemos muchos beneficios.
Los invito a que cuidemos nuestro río, no botando basura, ya que de él los animalitos se hidratan igual que nosotros.
En este momento nos encontramos en el Caño de la Roca, un sitio turístico para uno disfrutar con la familia. ¡Acompáñenme!
Este lugar me gusta mucho a mí, ya que queda 5 minutos de Monterrey. Estas aguas son cristalinas y además quedan en el medio de una naturaleza.
Chao, querida Karen, gracias por ese fantástico recorrido que nos hiciste y recuerda que si tú también quieres ser el expedicionario o la expedicionaria, es muy sencillo, al 311-859-2290, cuéntanos qué nos quieres mostrar de tu ciudad, de tu vereda, de tu corregimiento y así entre todos vamos a seguir conociendo los rincones más hermosos de nuestro país gracias a tu ayuda. Y por aquí ya nuestro amigo QR está asomándose porque tiene una recomendación especialmente diseñada para ti y es que en su inmensa curiosidad se puso a inspeccionar todo el contenido de Mi Señal y nos trae un artículo recomendadísimo para conocer cómo y dónde están los fractales en la naturaleza.
Pues mira qué hermosura lo que nos trae hoy nuestro amiguito QR. Es muy sencillo, ustedes simplemente toman su celular con la cámara y la ponen enfrente de nuestro amiguito QR y se van a ir directo a Mi Señal, ahí les va a salir el enlace. Si no les sale, ustedes se van a la tienda de aplicaciones de su celular, cualquiera que sea, buscan lector QR y descarguen cualquier aplicación. Yo descargué una gratuita, la primera que me salió, y ya estoy aquí. Fractales, ¿qué son y dónde están? En mi señal, porque allí la diversión nunca se detiene.
Nunca se detiene, Sammy, y nosotros sí que hemos aprendido eso. Por eso, hemos traído a los profes más pilos de todos para que nos enseñen en este reto de aprender. Así que, chicos y chicas, aquí está nuestra profe invitada.
Alejandra Barrera, amante del fútbol y el mar. Inteligente, líder y confiable. Poder, leer muy rápido. Habilidades, empatía, razonamiento, proactividad, debilidad, timidez.
Un aplauso gigante para nuestra super profe invitada, que se sienta muy fuerte allí desde tu casa. Con eso hacemos que esa debilidad de la timidez hoy se rompa. Profe, bienvenida a tu salón de clase. ¿Y cómo es esto de las divisiones y los fractales? ¿En qué se relacionan estos dos conceptos con la naturaleza y con la belleza?
Hola, buenos días, muchas gracias. Les cuento que los fractales o la geometría fractal es una forma muy reciente de cómo conocemos o comprendemos nosotros el mundo y además de cómo lo podemos explicar. Como tú lo dices y como ya lo están viendo los chicos en la casa, lo encontramos en la naturaleza. ¿Qué son? Son patrones, estructuras que se repiten, en, las encontramos en donde ustedes no se imaginan. Los encontramos en las nubes, los encontramos en los árboles, los encontramos en las flores. No sé tú, ¿dónde las puedes ver? ¿Dónde piensas?
Tal vez, no sé, bueno, en las obras arquitectónicas hay varias similitudes, pero, o de pronto en las flores, tal vez pensaría, en las flores, en la naturaleza, estaba pensando
claro,
en las flores.
Digamos que inició porque vemos cómo funciona la naturaleza, vemos que está tan bien construida que podemos explicarla ya matemáticamente, no solamente podemos observarla, contemplarla, sino ya la podemos analizar y entender. Todas las construcciones que ya estaban antes de que los humanos llegáramos, porque un edificio, pues sí, está bien, pero lo que no hicimos los humanos también lo podemos entender por las matemáticas.
Impresionante esto, profe, es decir, imagínense, hasta la misma naturaleza habla de las matemáticas. Sammy, ¿tú en dónde encuentras fractales en la naturaleza?
Pensé que me ibas a preguntar en dónde encontraba belleza y iba a decirte en tus ojos.
Gracias.
Voy a pensar la respuesta a los fractales y la pregunta que tú me haces más bien se me ocurre que la puedo trasladar a todos nuestros compañeros de clase. Estamos en este momento en mi casa, pero ahora vamos a ir a tu casa para que tú nos cuentes qué patrones encuentras en la naturaleza. ¿Qué patrones? ¿Qué hermosa es la naturaleza? Aquí está tu voz.
¿Qué patrones encuentras en la naturaleza?
Las formas de los árboles, las nubes, las corrientes de los ríos.
Los patrones de la naturaleza son formas claramente regulares encontradas en el medio. Esos patrones se pueden visualizar, incluso pueden ser a veces modelados matemáticamente.
Son formas regulares que se encuentran en un medio natural y son altamente visibles. Estos patrones son copos de nieve o telarañas.
Los patrones de la naturaleza son los árboles, también las plantas, las hojas y también todo tipo de seres vivos.
Las formas de las hojas, un copo de nieve, las semillas de girasol, las rayas de cebra.
Son simetría, los árboles, las ondas, la espuma, las teselaciones, las fracturas y las rayas. ¡Chao!
¡Chao! Tienen toda la razón, Sammy. Te habías puesto a pensar que encontramos todos estos patrones en la naturaleza. Tengo que confesarte que no lo había pensado y sí, son muchos los patrones que encontramos en la naturaleza.
Pues mira, de ahora en adelante seguramente van a ser más evidentes para ti cuando los veas. Llega el momento, Cami, de enfrentarnos a nuestro videojuego favorito, al reto de aprender 4 niveles. En cada nivel tendremos una pregunta y apenas sepamos la pregunta, ustedes deberán ayudarnos enviando esa respuesta al 311-859-2290 o a través del chat interactivo en la cuenta de Mi Señal en Facebook, donde vamos a estar muy pendientes y los vamos a estar leyendo. Cada nivel tendrá un reto, un desafío que Cami enfrentará. Y si lo supera, tendremos una pista. Si no lo supera, nosotros tendremos que buscar la respuesta correcta sin esa pista. Así que es muy importante que ustedes estén concentrados y nos apoyen. Si no fui muy claro y no lo pude explicar bien, como todos los buenos juegos, lo vamos a aprender jugando. Así que ustedes, muy, muy, muy concentrados porque llega el momento de divertirnos con el reto de aprender en Profe en tu Casa.
Así es, Sammy, así que todos muy atentos, pero como tenemos al mejor equipo del mundo, vamos a revisar quiénes son los niños que reportan su sintonía a través de mensajes de texto. Nos dicen a través de WhatsApp: hola, Profe en tu Casa, mi nombre es Juliana Valentina y Juliana y Estefanía, y nosotros decimos presente, Profe en tu Casa. Chicas, bienvenidas. Y a través de WhatsApp nos dicen: buenos días, Profe en tu Casa, soy Cristian Gil, tengo 9 años, vivo en Bogotá, estudio en el colegio José Joaquín Casas y digo presente, Profe en tu Casa, ganen el juego de hoy. ¡Claro que sí, Cris! Los vamos a ganar gracias a toda su ayuda. Así que ya lo saben, súper activos, porque ya nuestro amigo Chicharrín nos trae la primera pregunta y él quiere saber qué es la geometría fractal. ¿Qué es la geometría fractal? Yo no tengo idea, pero sé que tú me puedes ayudar. Envía ya tu respuesta al 311-859-2290 y también a través del chat interactivo en Facebook. ¿Qué es la geometría fractal? No tengo idea. Aquí llega el primer nivel de este reto de aprender.
¿Qué es la geometría fractal? 3, 2, 1. Empieza el juego.
Cami,
Cami, Cami, Cami, Cami, Cami, vamos, Cami, vamos, Cami. Ustedes enviar su respuesta a 3859-2290. ¿Qué es? Me olvidé la pregunta ahora. ¿Qué es la geometría fractal? ¿Qué es la geometría fractal? 3859-2290. Vamos, Cami, vamos, Cami, vamos, Cami, vamos, Cami. Ya casi, Cami. 3, 2, ¡uno! ¡Vamos, duro! ¡Sí!
Muy bien, Sammy. Esa es la actitud que necesitamos porque nos quedaron 2 vidas. Y si tenemos 2 vidas, ¿esto qué significa, amigo Chicharrín?
¡Ganaste una pista! Observa estas imágenes.
¿Qué serán, Sammy? ¿La naturaleza?
Pues yo vi muchas plantas, son las plantas. Esa es la respuesta. Profe, bueno,
no,
vamos a entregar...
¡No, Sammy! Necesitamos escuchar a nuestros amigos de clase. Además, creo que ellos nos pueden dar una respuesta mucho más acertada.
Pues vamos a ver, Cami, entonces, ¿qué dicen nuestros compañeros en el 311-859-2290 y en Facebook, en mi señal?
Las figuras que se encuentran en el medio ambiente.
La geometría fractal es algo en 3 dimensiones.
Presente, Profe en tu Casa. La geometría fractal es un patrón de cosas tridimensionales.
Ok, vamos a ver. A través de Facebook, por acá nos dice Gis de Low, dice que son flores y nubes. Milred dice son objetos geométricos fractales. Rodríguez Ronnie dice: buenos días, Profe en tu Casa. Sarita, presente, y son las flores. Dice Nidia Mora: las flores. González Esteban dice: los lados. Lady Prieto dice: los lados. Diana Rocío dice: es un objeto fractal que estudia los aspectos geométricos en el cambio de las escalas.
Uy, uy. Pues Sammy, no tenemos una respuesta mayoritaria, pero ¿qué dices? Intentamos integrar la mayoría. Algunos nos estaban diciendo que son figuras en la naturaleza, presentes en la naturaleza, pero ¿qué dices si lo complementamos diciendo que son figuras en la naturaleza que presentan patrones de cosas tridimensionales, o más bien, que presentan patrones u objetos geométricos en 3 dimensiones, tridimensionales?
Bueno, pues sí.
Sí, yo creo que sí.
Pues, sí.
Arriesguemos.
Está claro.
Clarísimo. Profe, entonces te decimos que se trata de figuras que están presentes en la naturaleza, que presentan patrones u objetos geométricos, o más bien formas geométricas, en 3 dimensiones.
Bueno, tiene lo más importante, y es decir, que tiene patrones que se repiten y están presentes en la naturaleza. Por ahora yo creo que sí tienen mucha razón sobre qué es la geometría fractal.
Bueno, si tenemos entonces esas relaciones, expliquemos qué es un patrón. ¿Qué son esto de los fractales y patrones que a veces nos suenan como tan enredados?
Sí, Los patrones son estructuras que se repiten. Podemos decir que tiene un patrón cuando se está repitiendo. Es muy común en cuanto lo encontramos en la naturaleza, acá vemos algunas imágenes. Por ejemplo, la conformación, las hojas de no solo girasoles, sino las de las demás plantas, vemos cómo se repiten. ¿Qué es importante de los fractales? Que esa estructura no se mantiene a la misma escala, sino a una escala menor. Vemos, por ejemplo, los árboles, pensemos en una hoja de un árbol y en el árbol propio. La hoja del árbol tiene una ramita, ¿cierto? Si tienen ahí como cerca o acordémonos de ella, mira, como un tallito, y van saliendo unas ramificaciones. Y si pensamos en la rama misma, se comporta de la misma manera, ¿cierto? Una rama y van saliendo. Y si pensamos en el árbol mismo, es un tallito, un tronco, y va saliendo. Es un fractal porque tiene la misma estructura, solo que en diferentes escalas. Algo que no vemos, pero que está presente todo el tiempo, nuestros pulmones.
Sí,
los pulmones, la ramificación que se presenta también es en forma de fractal, porque por ejemplo la tráquea puede ser nuestro tallo. Vienen los bronquios, vienen los bronquiolos, entonces de esta forma también se presentan como fractales.
Entonces, profe, podemos decir que la geometría fractal es la que presenta todos estos patrones, es decir, como esas figuras
que se,
van repitiendo.
Diferente escala.
En diferentes
escalas. Es mucho más complejo, la geometría fractal es compleja, pero esto es lo básico, lo que todos entendemos, porque lo podemos ver. Pero hasta ahí estamos bien.
¡Ay, esto está maravilloso! Y qué gran universo tenemos por descubrir. Sí. Imagínense, en la naturaleza, todo lo que podemos aprender de las matemáticas. Profe, nuestra respuesta hablaba que se trata de figuras que están presentes en la naturaleza con patrones o figuras geométricas tridimensionales. ¿Qué dices? ¿Nuestra respuesta fue correcta o incorrecta?
Correcta.
¡Muy bien! ¡Bien, bien! Vamos a revisar la respuesta que nos tiene Chicharrín, porque él nos dice que es una rama de las matemáticas basada en patrones y repeticiones, ¿cómo los podemos encontrar en la naturaleza? Entonces, creo que está clarísimo. Lo más importante es este tema de los patrones, pero amigo Chicharrín, ¿tú qué dices? ¿Pasamos o no pasamos de nivel?
Pasaste al siguiente nivel.
Muy bien, hemos superado este nivel, gracias a todos ustedes, muy atentos, esta semana estamos yendo muy bien y es gracias a todos ustedes, pero tenemos muy buenas ideas, porque por aquí está nuestro amiguito QR, aquí justamente está, y él muy piloso siempre se va por todo mi señal, buscándonos cosas, y vamos a hacerlo juntos, aquí está la cámara de mi celular. Simplemente la pongo frente a nuestro amiguito QR y ahí me dice abrir mi señal y me salen fractales, ¿qué son y dónde están? Ahí está la nota en mi señal, donde la diversión nunca se detiene. Muy bien, muy bien.
Hola, un saludo muy especial para todas y todos. Mi nombre es Diego Celis Mora.
Vivo en Cúcuta y actualmente trabajo como docente de Ciencias Naturales Químicas
en la institución educativa Sagrado Corazón de Jesús de Gramalote, norte de Santander. En este tiempo de educación virtual por causa de la pandemia, tanto docentes como estudiantes hemos descubierto nuevas habilidades y destrezas, pero por el exceso de trabajo frente a la computadora hemos estado sometidos a una gran carga de estrés emocional. En este contexto es importante que organicemos nuestro tiempo.
Realicemos diferentes actividades que nos apasionen y nos ayuden a mantener el equilibrio emocional.
También suelo realizar unas caminatas ambientales que me permiten entrar en contacto con la naturaleza, disfrutar del aire puro y escuchar el sonido de las aves.
Estamos acá ahora en el punto conocido como el Mirador del Peralonso. Ahora nos encontramos en el sitio conocido como Laguna Junca o Laguna del Atolladero.
Antes de la pandemia solía salir a montar bicicleta con unos compañeros de trabajo. Actualmente salgo solo. Esta actividad me permite oxigenar el cerebro y hacer circular la sangre de mi cuerpo.
Y sigan conectados con el programa Profe en tu Casa.
¡Oh! Pues seguíamos nosotros en nuestra nube viajera y estábamos en Cúcuta con el profe Diego, que era protagonista en nuestra pausa activa del día de hoy, porque es nuestro profe de la semana. Profe, muchas gracias por pasarte por aquí y por hacer parte de esta linda familia que se llama Profe en tu Casa.
A todos los profes de este país, gracias por lo que hacen y por hacer parte de esta familia. Y a todos los chicos y chicas les cuento que nuestro amigo Chicharrín ya nos trae la segunda pregunta de este reto de aprender, así que espero que nos ayuden porque está un poquito complicada. ¿Qué famoso cuadro fue pintado basado en el número de oro? Es decir, en el número phi. Yo la verdad no lo sé. ¿Tú qué dices a mí?
Famoso cuadro pintado en el número de oro. Famoso cuadro pintado en el número de oro. Está difícil, ¿cierto? Está difícil.
Sí, por eso, sí, Sammy, sí, sí. Creo que necesitamos la ayuda de nuestros amigos.
Bueno, por eso esperamos que ustedes nos envíen la respuesta al 311-859-2290. ¿Qué famoso cuadro fue pintado basado en el número phi, en el número de oro? Ya mismo también en Mi Señal esperamos que ustedes nos envíen la respuesta porque este es el segundo nivel del reto de aprender.
¿Qué famoso cuadro fue pintado basado en el número de oro? 3, 2, 1... ¡Empieza el juego!
¡Vamos! ¡Vamos, Cami! ¡Vamos, Cami!
¡Cami! ¡Vamos, Cami!
¡Vamos, Cami! ¡Vamos, Cami! ¡Por la segunda pista! ¡Cami, que es una heroína enfrentando solita el reto de aprender! ¡Hay que apoyarla mucho desde acá, muchachos! ¡Vamos! ¡Vamos, Cami! ¡Vamos, Cami! ¡Vamos, Cami! ¡Vamos, Cami! ¡Vamos, Cami! ¡Vamos, Cami! ¡Ya casi 5, Cami! ¡4, 3, 2, 1! ¡Y muy bien!
Nos quedaron las 3 vidas, Sammy, y creo que se debe a toda la buena energía que nos están enviando desde casa. Así que, amigo Chicharrín, cuéntanos.
¡Ganaste una pista! Se dice que tiene proporción divina.
¿Proporción divina?
¡Wow! Tiene proporción divina. O sea, que debe ser algo geométrico, algo que tiene, algo que está bien repartido por lado y lado. Una foto mía.
¿Será, Sammy? La verdad no sé y no he visto un cuadro famoso pintado o un retrato tuyo. La verdad, mejor dicho, Sammy, creo que esa no es la respuesta, así que necesitamos la ayuda de nuestros amigos.
Pues bueno, vamos a escuchar lo que ustedes envían al 311-859-2290 ya mismo.
Rectángulo áureo.
El cuadro de Dalí Lera, Atómica, pintado en 1939.
El cuadro de Dalí Lera, Atómica.
El cuadro más pintado basado en el número de oro fue el de la Mona Lisa.
Es el Partenón que fue representado en el espíritu de la antigüedad griega.
El Partenón de Atenas.
La última cena y la...
Última cena.
Ok, vamos a ver nuestras compañeras que se reportan a través de Facebook. Y por acá nos dice Rodríguez Ronnie que fue pintado en 1949, pero no nos dice cuál es. Dina Luz Márquez dice la última cena. Diana García dice el rectángulo. María Cristina dice rectángulo y veo. Pilar dice la última cena. Por aquí está Diana Rocío que dice Partenón de Atenas. Lo encontramos en diferentes partes. González Esteban dice la Mona Lisa. Valeante dice el Dalilea Atómica en 1949. Y Diana dice la última cena.
Dalilea.
Está muy parejo, Cami.
Demasiado, Sammy. Demasiado. Está muy complejo porque el rectángulo tiene 2, Dalilea Atómica tiene 2, Mona Lisa tiene 2, Partenón tiene 2, la última cena tiene, bueno, la última cena tiene un voto más que todo el resto, Sammy. Y esto está muy complicado, muy reñido, Sammy. Pero si era una proporción divina. ¿Divina de dónde? No, Sammy, esto está muy difícil porque yo podría decir que pues la última cena tiene inspiración divina, pero ¿a qué divina hará referencia a la pista? ¿Qué dices tú?
Pues podría ser que a mí por la proporción sí piensas que hay la misma cantidad de personas de un lado que del otro. Entonces, digamos que hay una cierta simetría.
Pues Sammy, Y aquí nos gusta la democracia, así que, ¿qué dices? Si decimos que la más, pues la respuesta fue la más votada de la última cena, ¿de acuerdo?
De acuerdo, claro que sí.
Profe, entonces te tenemos que decir que esa famosa obra es La Última Cena.
Se inspiraban las matemáticas.
A ver, vamos a ver, profe, ¿por qué? Recapitulemos rapidito. No te estábamos escuchando muy bien, pero estamos arreglando un asuntico técnico. Entonces, explícanos nuevamente. Vale. Nosotros vivimos La Última Cena, pero hay varios patrones
a propósito de esto. Digamos que hay muchas obras que están inspiradas. En este caso, la más importante puede ser La Mona Lisa.
¿La Mona Lisa? ¿Cómo así? Perdóname. ¿Una proporción divina en La Mona Lisa?
Mira que resulta que La Mona Lisa tiene proporción divina. ¿Por qué? Porque al medir pues, la longitud de su frente a su mentón y dividirla entre la distancia de sus pómulos, encontramos el número de oro. Se dice que La Mona Lisa tiene un rectángulo áureo o de oro en su cara. La Mona Lisa es matemáticamente bella, lo que estabas hablando inicialmente, ¿cierto? Porque tiene la proporción en su rostro. Aunque no podemos desconocer que muchas obras también están inspiradas por lo que estábamos contando, ¿cierto? Entonces los artistas no solo eran artistas, eran matemáticos, filósofos y muchas otras, se dedicaban a muchas otras cosas y se inspiraban en ello, en sus obras. Muchos de los que mencionan los chicos pueden estar inspirados, sí, pero en este caso la más famosa fue La Mona Lisa de Da Vinci.
La Mona Lisa. Profe, en las proporciones reales del ser humano también encontramos esas medidas.
Pues
exactas.
Esa es la idea, ¿no? La idea es que, ya te cuento que en una universidad extranjera hace un tiempo desarrollaron una aplicación en la que medían la carita de muchas personas de las redes sociales y allá una mujer más bella matemáticamente.
Es matemática. Claro, matemáticamente, profe,
hablando, sí.
Porque entonces de ahí que haya una relación tan estrecha con la belleza, pero entonces ya sabemos que también en nuestro cuerpo hay una fuerte relación con las matemáticas, y qué particular es saber que incluso en nuestros rostros también hay ciertas medidas y que la Mona Lisa tiene buenas medidas, así que es muy bella a partir de la matemática. Sí, pero, profe, cuéntanos, ¿nuestra respuesta de La Última Cena será que es correcta o incorrecta?
Digamos que no es la más precisa, por lo que sabemos que el más famoso cuadro es La Mona Lisa. Pero sí, hay muchas, muchas obras que ustedes pueden encontrar que tienen la proporción divina.
Entonces, ¿es correcta? Ay, bueno, dijo que no la profe, pero entonces ya sabemos por qué la Mona Lisa es el cuadro más famoso relacionado justamente con este número de oro. Es la Mona Lisa, como nos lo dice Chicharrín. Entonces, amigo Chicharrín, ¿esto qué significa?
No pasaste al siguiente nivel.
Bueno, pues no importa, chicos, hay que seguir adelante y vamos a seguir jugando porque todavía esto no acaba. Esto no acaba hasta que se acaba. Mientras tanto, vamos a ver quiénes se suman a nuestro equipo y también se reportan y dicen presente, profe, en tu casa a través de texto. Estos mensajes los vemos y los leemos tal cual como ustedes nos los envían. Así que muy atentos con el tema de la ortografía y si no, no se preocupen que aquí estamos para aprender. Vamos a ver quiénes están con nosotros, quiénes nos envían sus textos. Recuerden que lo pueden hacer al 311-859-2290. Buenos días, profe, en tu casa. Soy Cristian Gil, tengo 9 años, vivo en Bogotá, estudio en el Colegio José Joaquín Casas y digo presente, profe, en tu casa. Ojalá ganen el juego de hoy. También está con nosotros por aquí alguien más y dice, hola, profe, en tu casa. Samu, qué felicidad verte y a Cami. Buenos días, presente Joycier Barrios, presente Johnny Barrios, Joydis Barrios, presente. Un fuerte abrazo para todos ustedes y a nosotros nos da mucha alegría que ustedes estén aquí con nosotros y que hagan parte de esta familia.
Definitivamente, Sammy, a todos les enviamos un abrazo inmenso y gracias por ayudarnos. No se preocupen que aunque no pasamos de nivel, Chicharrín nos está enviando una nueva pregunta y él quiere saber, ¿un objeto es fractal cuando? ¿Un objeto es fractal cuando? Ayúdame a responder esta pregunta o a completar la frase en este caso. ¿Un objeto es fractal cuando? ¿Ustedes qué dicen? 311-859-2290 y también a través de nuestro chat interactivo.
Chiva vestido de frac.
Ay, no creo, Sammy, honestamente no creo. ¿Sabes qué? Pidámosle ayuda a nuestros amigos, recuerden, a través de nuestra línea de WhatsApp y de Facebook, porque ya llega este nuevo nivel del reto de aprender.
Un objeto es fractal cuando... 3, 2, 1, empieza el juego.
Cami, este juego tú lo tienes dominadísimo, te juro. Muy bien, Cami, muy bien. Vamos, vamos. Ustedes tienen la respuesta, recuerden. 311-859-2290. No se dejen engañar porque uno a veces cree que estos que son medio lentos son fáciles y son los más difíciles porque es muy difícil coger el ritmo así. Pero vamos, Cami. Vamos, Cami. Cami. Cami, Cami, Cami. Muy bien, Cami, muy bien.
Muy bien, Sammy. Mira, con todo y todo nos ha ido súper bien pasando los niveles de hoy. Entonces, a pesar de lo retador que estuvo esto, Chicharrín, ¿qué dices?
Ganaste una pista. Observa esta imagen.
Cuando se repiten muchas formas, Sammy, cuando se repite
es un piano.
Una estructura.
En pero espiral. No
es un piano en espiral. Casi que pareciera infinito, ¿cierto?
Pues puede ser, sí, porque la figura se repite y se repite y se repite.
Se repite.
Pero es un patrón.
Se repite un patrón, pero necesitamos ayuda, Sammy.
A ver, vamos a ver, la ayuda llega de parte de nuestros compañeros.
Geométrico. Oceania Peña, es un objeto geométrico que se repite a varias escalas.
Yo digo que es un conjunto.
Un fractal es un objeto geométrico en el que se repite.
Un objeto cuando el fractal es como si fuera un, creo que un vidrio y pues no sé qué más.
Buenas 10, profe, en tu casa. Un objeto es fractal cuando se repite en varias escalas, muchas casias.
Un objeto fractal es cuando se repite. Santaví Pérez Suárez del grado sexto.
Cuando se repite y usa frac. Esa es la respuesta correcta. Vamos a ver a través de Facebook qué dicen nuestros compañeros. Por aquí está Jessica que dice un objeto que se repite. Por aquí está Marta también que dice es un patrón. Nisbe dice, es un patrón también. Lorena por aquí también participa y dice que es un objeto que se repite hasta la infinidad. María Eugenia dice, se repite el mismo patrón a diferentes escalas. Marta dice, se repite varias veces un patrón. Gonzalo, un objeto geométrico. Y Fernanda dice, se repite en varias escalas.
Pues a mí, si no somos estrictos, la respuesta más votada es indiscutiblemente un objeto que se repite. Pero entonces, si lo vamos a complementar, digamos que es un objeto geométrico que se repite a varias escalas, que creo que esa fue la respuesta más completa que reúne buena parte de las respuestas que ustedes nos dieron. Así que, profe, oficialmente decimos que un objeto es fractal cuando se repite a varias escalas. Es un objeto geométrico que se repite a varias escalas.
Sí, los fractales, la característica general es que la estructura se repite a diferentes escalas. Y acá vemos que ya no solo es la naturaleza, ¿cierto? Aquí ya vemos construcciones o diseños que crean los artistas o bueno, cualquier persona, manteniendo la idea, se repite la escala, a diferente escala, perdón. Que lo importante es que cuando nos acerquemos a cualquier parte del fractal o como que hagamos zoom en cualquier parte, vamos a seguir viendo el fractal, no va a cambiar, vamos a seguir viendo lo mismo. En este caso ya no vemos solo la naturaleza, entonces es importante porque estos fractales ya se usan para estudiar la matemática como tal, rigurosa, no solamente los árboles, las hojas, sino ya vemos que lo encontramos en cualquier lugar. Lo que vean, por ejemplo, los computadores hacen cosas maravillosas con los fractales.
Es decir, profe, que a partir de esas repeticiones, cuando hablamos de a diferentes escalas, también son repeticiones, pero de diferentes tamaños. Por ejemplo, vemos algo muy grandote, pero
vamos, si se reduce. Sí.
Y es lo mismo.
Es la misma figura, la misma forma, pero es más pequeña, digámoslo esa forma para que entendamos, ¿cierto? Sí. Es más pequeña. La escala diferente es que es más grande o es más pequeña, pero es la misma. Si tú ves esta parte, es igual que si ves esta. O sí. Si te acercas allá o haces un zoom, tú la ves, es la misma parte. Esa es la característica principal de un fractal.
¿Cómo estas figuras fractales, profe, han inspirado también a los artistas? ¿Por qué esa fascinación por los fractales?
Lo bello, la proporción de lo bello. Ah. Estéticamente hablando, nos fascinamos por estas composiciones. Los artistas se inspiran demasiado en estas construcciones y hacen cosas muy, muy maravillosas, pues no solo lo que tenemos en la naturaleza, sino lo que ellos hacen es realmente bello.
Qué lindo, qué lindo. Ahí está la relación entre las matemáticas y también el arte. Hola. Entonces, profe, nosotros habíamos dicho que un objeto es fractal cuando es geométrico y se repite a varias escalas. ¿Qué dices? ¿Nuestra respuesta es correcta o incorrecta?
Sí, sí, es correcta.
¡Es correcta! ¡Muy bien! Ahí vemos que Chicharri nos dice que un objeto es fractal cuando su estructura se repite a distintas escalas. Entonces, Chicharrín, nuestra profe nos dijo que la respuesta es correcta. Así que, ¿esto qué significa? Cuéntanos.
Pasaste al siguiente nivel.
Muy bien, una respuesta correcta más. Seguimos avanzando en este reto de aprender. Gracias a todos ustedes por estar con nosotros y por participar. Y ya sabes que estoy esperando tus saludos. Si eres nueva o nuevo, no te dé pena, no sientas que no va a funcionar, porque aquí estamos esperándote. Grábate horizontalmente en un lugar lejos de fuentes de ruido, diciendo presente, profe, en tu casa, desde donde nos ves, y le das paso a tus demás compañeros, como lo hacen los miembros de la familia que están preparados para saludar en este momento al salón de clases más feliz del mundo.
Buenos días, profe, en tu casa. Me llamo Yondairo Villarreal. Tengo 11 años y vivo en Palmar de Valera. Y yo digo presente, profe, en tu casa.
Hola, mi nombre es Martín Daniela Solarte Álvarez. Tengo 9 años, voy al grado 4 y yo digo presente, profe, en tu casa.
Hola, profe, en tu casa. Mi nombre es Esther Sofía Fernández Carrillo. Estoy desde Cúcuta, norte de Santander, y digo presente, profe, en tu casa. ¡Chao!
¡Chao! Gracias a todos y a todas por participar y por saludarnos. Mientras que ustedes estaban enviando sus saludos, nuestra heroína, la profe María Camila Sánchez, bueno, que ahora no es profe, ahora es nuestra compañera de clases, María Camila Sánchez, se preparaba para enfrentar el cuarto nivel del reto de aprender.
Así es, Ami, pero no, aquí todos somos seres. Recuerden que todos tenemos superpoderes, y es que, Sami, estaba aquí un poco preocupada. Uy. Porque la pregunta de Chicharrín en este reto de aprender está dificilísimo y él quiere saber.
No, está muy fácil.
¿Será, Sami? Porque él nos
dice. Un triángulo.
¿Cómo se llama esta figura? ¿Cómo se llama esta figura que estamos viendo? Y para los niños que están escuchándonos a través de nuestro canal Exploremos, estamos viendo un triángulo con varios triángulos en su interior de diferentes tamaños. Y la verdad es que no tengo ni idea cómo se llamará esa figura. Si tú nos quieres ayudar y quieres tener la respuesta, así sea incorrecta, no importa, anímate y envíala a 311-859-2290 y también a través de nuestro chat interactivo en Facebook. ¿Cómo se llama esta figura? Ya llega un nuevo nivel de este reto de aprender.
¿Cómo se llama esta figura? 3, 2, 1... ¡Empieza el juego!
¡Cami! ¡Vamos, Cami! ¡Vamos, Cami! ¡Vamos, Cami! ¡Vamos, Cami! ¡Ya casi, Cami! Ustedes todos ayudarnos enviando la respuesta a esta pregunta. ¿Cómo se llama esa figura? Era un triángulo, y otro triángulo, y otro triángulo, y otro triángulo. 3, 11, 8, 5, 9, 10, 90, en el Facebook de mi señal. ¡Vamos, Cami! ¡Vamos, Cami! ¡Vamos, Cami! ¡Vamos, Cami! ¡Ya casi, vamos, Cami! 3, 2, 1, muy bien.
Muy bien, quedamos con las 3 vidas y esto creo que significa algo muy positivo porque, Chicharrín, tenemos pista, ¿cierto?
Ganaste una pista. Es el nombre de un importante matemático polaco.
Tus amigos polacos.
Robert Lewandowski.
No. No, ese no es.
¿Ese es no? No. Iván Perisic.
No, tampoco.
¿Tampoco es ese? No. A ver, pensamos. Mateusz Klich.
No, tampoco. No, Sami.
No. Ya no conozco más jugadores de la selección de Polonia.
Entonces, a mí creo que definitivamente no creo que esté inspirado en un jugador de fútbol, sino en un matemático polaco muy importante. Necesitamos ayuda. 311-859-2290, ¿ustedes qué dicen?
La figura se llama el triángulo tridimensional.
Figura se llama triángulo.
Triángulo.
Esa figura es un triángulo.
Son unos triángulos al revés que se repiten en varias escalas.
La figura geométrica de la imagen es un triángulo escaleno.
Esa figura se llama triángulo.
Profe, eso es un triángulo, pero como forma de... ¿cómo es que se llama? De pirámide. ¡Triángulo!
Es un triángulo
de pirámide.
Bueno, vamos a ver a través de Facebook. Aunque igual yo debo decir, Cami, que todos los que han dicho triángulo están diciendo una verdad como una casa de grande. Pero bueno, vamos a continuar. A ver, por acá dice María Cristina, dice un triángulo que se repite. Margarita Macías dice un triángulo. Ladies Prieto dice un triángulo. Por aquí Juan Esteban dice un triángulo. Dice Fernanda Segura, triángulo tridimensional. Juan Manuel dice Anders Lewandowski. Marta Segura dice el triángulo de Baldor. Dice el Robaño, dice Copérnico. Y Lisbe dice triángulo. Y Marta, el triángulo de Baldor.
Baldor, por aquí tenemos.
Anders Lewandowski me encantó.
Pero no, creo que de todos, a mí esa es la menos indicada, porque hasta donde yo sé, él no es un matemático. Pero sabes,
Sammy... Ni existe. Es un, como una unión entre un Anders y Robert Lewandowski.
Ah, imagínate. Bueno, pues entonces, Sammy, indiscutiblemente todos nuestros compañeros dijeron que esta figura se llama triángulo. Y no podemos inventarnos la respuesta. Todos dijeron triángulo. Pero... pues algunos les pusieron algunas variaciones, triángulo tridimensional, el escaleno en forma de pirámide, el triángulo de Baldor, pero la verdad yo preferiría irme a la fija, es un triángulo.
Sí, yo creo que además cojámonos del tema de la democracia.
Definitivamente, pues profe, si somos juiciosos y nos vamos con la respuesta más votada, indiscutiblemente esta figura se llama un triángulo.
Bueno, es un triángulo efectivamente, pero pues la pista decía que era un triángulo con el nombre de un matemático, ¿cierto?
Cierto.
Esta figura se llama el triángulo de Sierpinski.
¿El triángulo de quién, profe?
Sierpinski.
Sierpinski, cuéntanos, ¿quién fue él?
Pues un matemático polaco que también se interesó mucho en el tema de los fractales. Entonces, ¿cómo podemos ver cómo se construye un fractal? Tenemos una estructura base que es el triángulo y vamos dividiéndolo en otros triángulos, que vamos haciendo divisiones cada vez más pequeñas. Si analizamos cada parte, si tomamos por ejemplo esta parte, mira, es como si tuviéramos el fractal grande.
Cierto.
Entonces la base aquí es tomar la estructura, lo que ustedes quieran, pueden construir sus propios fractales. Acá es un triángulo, puede ser un cuadrado, la figura que ustedes quieran, la forma que ustedes quieran, lo importante es que la vayan dividiendo en la misma estructura, cada vez más pequeña. Entonces, pues chicos, esto tenía nombre y se llamaba el triángulo de Sierpinski.
Pero, profe, si somos estrictos, la pregunta nos decía, ¿cómo se llama esta figura?
Y se llama triángulo de Sierpinski.
Si somos estrictos con la pregunta, ahí sí toca decirle a Chicharrín que revise cómo formula las preguntas, porque claro, él nos preguntó cómo se llama esta figura, y pues nuestros compañeros dijeron, efectivamente,
triángulo, pues lo que vemos, sí, son varios, ni siquiera es uno, son muchos triángulos.
Son
también
muchísimos.
Son muchos y se pueden repetir indefinidamente. La idea es que el fractal se repita infinitamente. En la naturaleza no pasa porque la hoja se acaba, la flor se acaba, pero acá podemos seguir.
Uf, imagínate, podría ser esto gigantesco, sí, de kilómetros, y creo que nunca acabaríamos. Pero, profe, entonces, si somos estrictos y juiciosos, ¿qué dices? ¿Nuestra respuesta es correcta o incorrecta?
Así súper estrictos, pues es incorrecta.
Ay,
somos muy estrictos, pero tenemos que tener en cuenta que los chicos no sabían quién era Sierpinski, ¿no? También.
Eso es verdad, pero Chicharrín, vamos a ver cuál era tu respuesta, porque yo sé que tú estás de acuerdo con la profe. Efectivamente, tú nos dices triángulo de Sierpinski. Pinsky. Pero, Chicharrín, tú planteaste un poco extraña la pregunta. Así que, ay, nuestros chicos tenían razón, esto se llama un triángulo. Que tenga un apellido es otra cosa, pero, ay, bueno, cuéntanos, ¿será que pasamos o no pasamos este reto de aprender?
Vuelve a intentarlo.
Hay que pedir el VAR. Yo siento que aquí no la jugaron, pero bueno, es lo que hay. No importa, chicos, lo importante es aprender, y aprendimos y encima nos divertimos, así que igual somos ganadores. Aquí se gana o se aprende, nunca se pierde. Y además, no se preocupen, porque para subir el ánimo vamos a ir con algo muy divertido, que es la misión cumplida. Y una misión deliciosa, porque ustedes prepararon sus propias tostadas francesas y las comparten con nosotros en la misión cumplida en Profe en tu Casa.
Y vamos a hacer la misión cumplida, que es tostadas francesas saladas. Lo primero que vamos a hacer es partir el huevito. Vamos a echar la leche, páprica con pimienta. Ahora vamos a mojar las tostadas, lo colocamos acá, y ahora le hacemos el favor a mi mamá que las coloque en la sartén para después decorarlas y hacer el huevo revuelto.
Así nos han quedado nuestras tostadas francesas saladas con huevo revuelto. ¡Chao!
Hola, profe, en tu casa. Mi nombre es Gabriela Forero Franco y estos son mis ingredientes. Y después de unos minutos, así quedó mi misión cumplida. ¡A probar!
Hola a todos, yo soy Elizabeth Urbano Quintero, tengo 11 años y hice la receta de las tostadas francesas. Ya remojé mis panes en la mezcla de huevo con azúcar y panela, y también ya las sumergí. Ahora voy a ir a fritarlas. Ahora sí, ya las tengo fritadas y aquí tengo las manzanas. Voy ahora a rociarle el azúcar glass. Ahora sí, ya tengo terminado mi plato. Me gustó mucho este plato porque es muy fácil y muy bonito, queda muy bonito. Entonces, los invito a que lo hagan.
Increíble, increíble. Ayer recibí un montón. La primera que me provocó fue la profe Cami, que me mandó su tostada francesa que estaba compartiendo con nuestro profe chef. Y durante el día recibí muchas y me encantó. Gracias a todos por participar y por cumplir las misiones, más cuando son así de deliciosas.
¡Qué bueno verlos a todos participando! Y en esta oportunidad nosotros ya tenemos también nuestros materiales listos, Sammy. Espero que tú también los tengas allí en casa, porque manos a la obra. Profe, ¿qué vamos a hacer?
Entonces, la idea es que nosotros también podemos ser artistas, ¿cierto? Ayudados de las matemáticas, no solo los grandes escultores. Lo que vamos a hacer es usar cualquier hoja que tengamos en casa, no importa el color, no importa si son estas, la que tengamos en la casa, ¿listo? Perfecto. Vamos a hacer unos fractales en papel.
¡Ay, genial!
Vamos a ver qué va a ser. Entonces, muy pendientes todos, vamos a empezar. Vamos a tomar nuestra hoja de papel y vamos a doblarla por la parte más larga. Bien, doblamos que queden las esquinas así súper unidas, lo más unido posible, lo más preciso posible.
Listo, las doblamos.
Y repisamos bien el pliegue, ¿listo?
Muy bien, que quede bien marcado ese pliegue.
Acá es importante los materiales como la regla, ¿cierto? Habíamos dicho que una regla, vamos a medir, todos los papeles van a medir, pues diferente, ¿cierto? En la casa, me imagino, por el lado, no por el lado que quedó abierto, por el lado que del pliegue, que quedó Perfecto. Cerrado, vamos a medirlo. Vamos a dividirlo en cuatro partes. Más o menos ustedes lo miden. Y con cualquier lápiz, color, lo que tengan a la mano.
Cuatro partes iguales.
Sí, señora. Entonces vamos a tomar las dos partes de los extremos. Entonces, por ejemplo, yo voy a tomar esta parte.
Aunque podríamos hacer también algo muy práctico, profe, se me acaba de ocurrir. ¿Y si los doblamos?
Puede ser, solo que ahorita los pliegues vamos a hacerlos todos de forma como horizontal para que nos quede algo bien, bien bonito.
Ah, bueno, entonces.
Listo, no, yo ya marqué mis dos esquinitas, mira. Las
Perfecto.
Dos.
Listo, profe.
Y entonces vamos a trazar una línea, pero hasta la mitad de la hoja, hasta la mitad. Entonces, por la marquita que habíamos hecho. No importa que no quede tan perfecta. La primera vez no les va a quedar de pronto también, pero lo intentamos, que es lo importante. Listo, mira, entonces ya marqué mis dos líneas. Y, ¿listo?
Y ya estoy listo. Perfecto, profe.
Listo. Ahora con las tijeras vamos a recortar esas líneas.
Las recortamos. Recuerden tener
hasta
mucho cuidado,
la mitad,
¿no?
Sí.
Hasta la mitad, no nos vamos a pasar.
Hasta la mitad.
Y si necesitan ayuda de papá o de mamá para recortar,
sí,
no olviden
muy pequeños.
Pedirles ayuda para
listo.
Evitar accidentes.
Sí, señora. Mira, recortamos ya.
¿Listo, profe?
Vamos ahora a doblarlo. Muy bien, hasta, como está hasta la mitad, pues este pliegue nos da hasta la parte superior, ¿no?
Por supuesto. Entonces, lo doblamos hacia arriba.
La idea, como les contaba ahorita, es el pliegue súper fuerte, para que quede bien marcado.
Muy duro.
Se pueden ayudar con la reglita, como les quede fácil.
O con las uñas, mejor dicho,
sí,
que quede
que
muy, muy bien marcado. Listo, profe.
Dóblalo hacia un lado y también hacia el otro, para que nos quede muy marcado.
Y también hacia el otro, listo. Entonces, se por un lado
ay,
y por el otro.
Con cuidado porque se le rompe.
Muy bien.
Listo, mira cómo quedó ya, como una orejita.
Sí.
Esa orejita lo que vamos a hacer, sí, esa ventanita lo que vamos a hacer es esconderla. Entonces, mira, hacia adentro, empújala por ese pliegue hacia adentro.
Listo, entonces abrimos nuestra hoja y la empujamos hacia
adentro. La empujamos,
adentro.
Mira, la escondimos.
Escondida, miren cómo queda escondida nuestra ventanita.
Y la aprietas, duro la presionas.
Listo. Y la volvemos a presionar.
¿Qué queda? ¿Se acuerdan que los fractales eran de repetir y repetir?
Sí.
Pues tenemos que repetir lo que ya hicimos. Vamos a tomar, dividir esto en cuatro partes, tomamos las dos de los extremos y doblamos.
Listo, entonces ¿ya medimos así? La partecita que nos
sí,
quedó
sí, de la ventanita que teníamos, más o menos. No se preocupen si no les quedan tan perfectas las medidas. Si tiene que quedar, pues sí, lo más aproximado, pero no tiene que quedar tan perfecta.
Perfecto.
No nos vamos a complicar por eso, ¿cierto?
Esperemos que no, no profe.
Vamos a hacer lo mejor que podamos, pero pues, listo. Yo ya marqué mis dos extremos y
repetimos.
Repetimos.
Entonces acá medimos nuevamente.
Mira que esto es muy fácil porque es un poquito de lógica. Para que los chicos se alienten, yo soy la más mala, malísima en esto.
De verdad no te
malísima.
Lo puedo creer, profe. ¿Por
pero
qué?
Eso es como solo lógica, solo medir, marcar, bueno, todo lo podemos hacer. Y empezó otra vez.
Entonces, importante, la ventanita tiene que estar escondida, ¿cierto, profe?
Sí, para que ahorita tenga la forma, sí, vamos a tenerla escondida. Bueno,
listo,
vamos. Mira, yo doblé.
Recortamos. Recortamos, recuerden tener cuidado. Y cuando tengan sus recortes, vamos a marcar muy bien, a marcar muy bien.
Sí,
hacer
el
muy
pliegue.
Con la marcación.
Listo. Mira que ahora ya no tenemos una ventanita, tenemos dos ventanitas.
Dos ventanitas.
Entonces, ¿qué hacemos con estas ventanitas? Lo mismo que hicimos anteriormente, que es esconderlas. Entonces, con mucho cuidado, vamos a empujar este pliegue para esconderla.
Claro.
Vamos a el otro pliegue. Esto aquí con paciencia lo pueden hacer para que analicen bien cómo está. ¿Cómo vamos? Mira.
Así vamos. Ah, qué lindo.
Y si
profe.
Lo vamos a repetir, pues lo repetimos.
Entonces,
hasta que el papel nos dé, ¿no?
Perfecto. Y entre más grande sea la hoja,
muchos más pliegues y dobles.
Muy
a tener.
Bien.
Mira.
Aquí entonces, chicos, súper clave. Recuerden, vamos a tomar las mediciones. Si ustedes no son muy expertos y muy precisos, no se preocupen. Lo podemos intentar. Lo más importante es que sean precisos, que marquen muy bien los dobleces. Y así, entre más repeticiones tengan, muchas más formas repetidas van a tener. Profe, ¿algún tip para que nuestra actividad en casa quede perfecta, que quede muy linda?
Un poquito de dedicación para hacer los dobleces precisos, la medida, el corte. Por eso les digo que con paciencia lo pueden hacer. Y cualquier persona lo intenta, yo sé que le va súper bien.
Sí, nos va a ir muy
mira que esto para un regalo, una tarjeta,
estaría
es muy bonito.
Muy lindo.
Y es como las matemáticas, mira que para todo.
Para todo.
Súper lindo, ¿no?
Es, muy lindo. Sammy, ¿cómo vas?
Es verdad. Yo tengo un ejemplo de un uso que le di a los fractales y es, por ejemplo, con el tratamiento del sonido. Voy a intentar mostrarles, ojalá no cause un problema. Y es esto que hay en el techo de mi casa, que es un panel. Y como ven, los circulitos que se repiten y se repiten sirven para que el sonido sea mejor. Todavía no está terminado, pero bueno, ahí vamos. Todo lo que aprendemos en Profe en tu Casa tiene un uso y esperamos que ustedes después le puedan encontrar una gran utilidad. Muchas gracias, profe, por haber estado. nosotros en el salón de clases más feliz del mundo. Esta es tu casa.
Muchas gracias a ustedes, espero que les haya servido, le interesen a los chicos la matemática maravillosa y inténtelo, inténtelo, que es muy interesante, muy divertido.
Es muy interesante, profe, y gracias por todo lo que nos enseñaste hoy, porque hoy vimos que no nos encanten las matemáticas, podemos aprender mucho, que las matemáticas están presentes, incluso en lo que más nos gusta, el arte.
¡Ay, el triángulo de Sierpinski, ya a nivel de papel!
Perfecto, pues profe, muchas gracias por estar en este tu salón de clase. Y recuerden, chicos, que ustedes pueden registrar ustedes esta misma actividad. Aquí nosotros ya tenemos nuestro fractal listo y queremos que ustedes también se animen a hacer su propia actividad. 311-859-2290 y también a profe@rtbc.gov.co para que ustedes también registren esta actividad y la puedan enviar. Recuerden que en mi señal la diversión continúa. A todos ustedes, gracias, chicos y chicas, y los esperamos en una próxima clase, Sammy. Te esperamos pronto.
Los queremos muchísimo. Los queremos muchísimo, muchísimo. Y recuerden que pueden ver esta y la anterior temporada de Profe en tu Casa en rtbcplay.co y RTBC Play en cualquier celular. Los queremos mucho. Chao, amigos.
Chao, chicos.
Profe en tu Casa.